Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir. Pues, como nos conocen, Pacho, Ale. Pues bueno, lo que queremos hacer es condensar en 8 charlas algo que hemos denominado cómo traer el reino de los cielos a mi cuerpo. Bien. ¿Hay alguien acá de pronto que no se haya enfermado nunca? ¿No? ¿Que te haya dado una gripa? ¿O que te haya amputado una pierna? ¿O que te hayan diagnosticado diabetes? ¿O que hayas tenido un infarto? ¿O que hayas tenido una otitis? ¿Alguien nunca se ha enfermado? ¿Alguien? ¿No? Ok. No creo. No creo. El punto es el siguiente. El punto es que en el reino de los cielos no hay enfermedad. ¿Sí? Como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. Entonces, el punto está en cómo traigo ese secreto acá. ¿Cómo hago para traer eso acá? Resulta que a veces nos hemos quedado mucho tiempo en solamente la parte orgánica. Y miramos solo lo orgánico, solo el cuerpo, solo las células, solo los órganos y no vamos más allá. Más allá tratamos de ir y fuimos hacia el alma, hacia las emociones, hacia el cerebro. Nos dimos cuenta y ya hasta hace unos 30 años era un loco el médico que pensara que un estrés podía derivar en una úlcera gástrica. Era un loco el médico que pensara que un luto mal llevado o un duelo mal llevado pudiera resultar en un colon irritable. Pero hoy ya no es una locura. Hoy es lo que está, como por así decirlo, de moda. El problema es que tampoco eso funcionó. No funciona que traten las personas de estar bien emocionalmente, que traten de comer bien. Tampoco les funciona y sigue habiendo un vacío en el corazón. Y el punto es el siguiente, es que del corazón mana la vida y de tu sangre, en tu sangre está la vida, como dice la palabra. Entonces el punto va mucho más allá, el punto está en el espíritu. Es realmente el espíritu lo que te mantiene con vida. Y como veíamos, como nos han explicado acá en la iglesia tantas veces, en Génesis existió una ruptura y desde esa ruptura todos estamos condenados a morir todos los días e ir muriendo poco a poco. En Génesis 3 se nos dice y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y se separaron ¿de cuál árbol? Del árbol de la vida, ¿cierto? Es decir, tú y yo solamente podemos tener vida en la medida en que estemos conectados al árbol de la vida. No hay otra manera. Entonces, bueno, esa es una pequeña introducción para mirar lo que vamos a ver hoy. ¿Les parece bien si oramos? Sí. Por la esposa de Manny. Ok, perfecto. ¿Se llama Dana? Ok. Ok, claro que sí. ¿Les parece si nos ponemos en pie y...? Muchas gracias, papá. Gracias por lo que vas a hacer esta noche. Gracias por lo que ya has venido haciendo. Gracias porque tenemos una puerta abierta para traer los diseños del cielo aquí a la tierra. Danos espíritu de sabiduría y de percepción para conocerte más a ti y para conocer más el buen plan y todas las riquezas en Cristo que son para nosotros. Declaramos hoy que nuestra alma se somete a tu espíritu. Declaramos hoy que nuestro cuerpo se somete a tu espíritu, a tu vida eterna. Hoy, unidos, levantamos nuestras voces para declarar tu buen plan para Dana. Vamos, vamos, vamos. Declaramos vida sobre cada órgano de Dana. Hablamos tu vida sobre las células de Dana. Hablamos tu diseño, el diseño que tú propusiste, el diseño original en el cuerpo de Dana. Permítenos orar con entendimiento. Declaramos tu vida sobre Dana. Declaramos tu vida sobre Dana. Tu vida sobre esas células. Y hablamos a todo tumor, a todo cáncer, al dolor, a las células que se han levantado en rebeldía en su cuerpo. Y en el nombre de Jesús, declaramos que ese tumor se seca. Declaramos que el cáncer se va. Y declaramos que ninguna célula se puede mantener en pie delante del Rey de los ejércitos celestiales. Hoy le recordamos a lo natural y a lo sobrenatural que tú estás en Dana, que todo tú estás en Dana. Y que esas células se tienen que postrar delante del Rey de Gloria. Y tienen que volver a su diseño original. En el nombre de Jesús declaramos que no hay dolor sobre su vida. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasarles unas hojitas y muy bien, ya se las paso a mi esposa. Entonces, en las hojitas vamos a escribir qué expectativas tenemos de las charlas que vamos a estar dando estos días. ¿Qué temas quieren que tratemos? ¿Qué enfermedades quieren que toquemos? Cosas que de pronto les dé pena, pueden ponerlas ahí en la hojita sin nombre, tranquilos. Y la idea es poderlas revisar al final con Alexandra, poder orar y que papá nos muestre la dirección hacia lo que nosotros ya tenemos preparado y cómo poder también llenar las expectativas que tienen ustedes y que tiene papá pues para ustedes. Entonces, si quieren, ahí pueden escribir qué temitas quieren que toquemos o qué expectativas tienen. Bueno, muy bien. Si quieren, los que ya terminaron, si quieren, nos van levantando la manita y con eso ya sabemos cuántas personas han terminado ya. Manita. Ok. Si quieren, pueden ir recogiendo las hojitas, las personas que ya hayan terminado, porfa. Gracias. Si quieres, ven. ¿Tienes esferito? La idea es que escribas como qué temas quieres, te gustaría que toquemos, comida, qué enfermedad de pronto, alguna cosa en específico, alguna cosita así. Listo, tenemos un minutico más y lo que alcancen a poner en la hojita. Bueno, muy bien. Entonces, hay un versículo muy chévere que nosotros conocemos que dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. El pastor Edgardo nos hizo toda una serie súper chévere, de una riqueza impresionante, donde el tema es pensando bien y cómo cambiar realmente la manera de pensar te cambia la manera de vivir en todas tus áreas. Pues bueno, eso también se aplica a tu salud, y a tu salud orgánica y a tu salud emocional. Aquí realmente el título de esto, de lo que vamos a ver hoy, es cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de comer. Ajá, de comer. Yo he intentado hacer muchas dietas. Como yo les contaba, yo tuve un problema de obesidad infantil, pero bravísimo. Yo era bien gordito. Y estuve tratando de cambiar mi manera de comer por mucho tiempo. Luego empecé a entrenar y fui deportista. Hice muchas cosas, pero algo nunca cambió, nunca había cambiado hasta un punto, y era mi manera de pensar, y una manera de pensar bíblica con respecto a mi manera de comer. Y eso realmente pasó hasta hace unos 40 días más o menos aproximadamente, donde realmente preparando esto y ya habiéndolo dictado muchas veces anteriormente, hablándole a colegios, hablándole a universidades, hablándole a empresas acerca de esto, pero un día, como les comentaba el domingo, me cogió papá y me dio un sacudón así grandísimo y me dijo, ¡hey! Yo no te estoy dando todo esto para que hables lo mismo que habla todo el mundo y para que trates de hacer todo lo que hacen todos, y me jaló las orejas porque iba a empezar a ponerle una carga muy pesada a su amada esposa en esta área. ¿Cuántos de aquí han intentado hacer dieta? ¿Alguna dieta? ¿O han dicho, voy a empezar a tratar de comer de tal manera? Por favor, levantemos la mano. Bueno, más o menos como un 95% de los que estamos acá. ¿Cierto? ¿Cuántos de los que están acá han dicho, voy a empezar a hacer ejercicio? 98% más o menos. Bueno, muy bien. La culpa, ¿qué hace? La culpa te aleja y te frustra más del objetivo al que quieres llegar. ¿Sí? La culpa realmente no es lo que te une y tú por sentir culpa al otro día no dejas de comer igual. Antes lo que produce en tu cerebro es que hayan unos cambios que hacen que se genere una conexión más grande entre lo que te generó culpa y lo que estás tratando de dejar, entre el hábito y la culpa. Entonces se genera una llave ahí impresionante que es como un candado y una llave que se unen y no se sueltan. Eso es la culpa. Entonces lo primero que te queremos decir hoy es tranquilo. Ya la sangre de Jesús pagó todo, inclusive tus malos hábitos alimenticios y tu falta de hacer ejercicio también. ¿Listo? Y tu falta de cuidar este cuerpo, que es el templo de su espíritu, también. Entonces, si vamos a empezar por esto, tenemos que entrar sin culpa. ¿Listo? Es lo primero que queremos quitar de nuestras cabezas. ¿Vale? Por allá en Gálatas se nos dice que hay una antigua manera de pensar y que hay una antigua naturaleza que nos domina y que nos gobierna. ¿Cierto? Esa antigua naturaleza que nos domina nos lleva a ciertas cosas, a ciertos hábitos y a ciertos instintos que por ser instintos son como naturales y que tú y yo no podemos hacer nada porque es algo que es natural, es totalmente natural. Es la serpiente que le dio hambre y mató a la ranita porque tenía hambre. Es el lobo que tenía hambre y mató al ciervo porque tenía hambre. Es el hombre que tiene hambre y se come una hamburguesa pues porque tiene hambre. ¿Sí? Es natural. Eso tú no lo puedes controlar. Es algo que es natural. El hambre no la puedes controlar. Si no comes, te mueres. Si no tomas agua, te mueres. Si no orinas, te mueres. Si no defecas, también te mueres. ¿Ok? Son pulsiones naturales. Son instintos naturales. Estas mismas pulsiones orgánicas de las que les estoy hablando, que son físicas, también se trasladan a lo emocional. La ira es algo natural y no puedes hacer nada para no tener ira. ¿Ok? El instinto de amar también es totalmente natural. Sentirte alegre es algo que es natural, que va en tu naturaleza. Son pulsiones y son instintos naturales. ¿Sí? Si nos quedamos hasta ahí y ponemos esto a una exponencia mucho mayor, y si lo elevamos, digamos, al cuadrado o al cubo, estos instintos y estas pulsiones naturales nos va a llevar a lo que Pablo nos habla. Iras, celos, contiendas, envidias, ¿cierto? Gula, fornicación, inmoralidad sexual, todas esas cosas de las que hoy estamos repletos. Cuando hablábamos el domingo del porcentaje de colombianos que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, perdón, ya la cifra está en 1 de cada 2. Y es muy normal ver eso. Si hiciéramos el estudio ahorita acá, la mitad de nosotros tiene sobrepeso. Si nos pusiéramos todos a medirnos, que es un taller que vamos a hacer más adelante, donde nos vamos a medir la cintura, nos vamos a dar cuenta que algunos de nosotros tenemos más de 80. En las mujeres, tener más de 80 por cada centímetro que pasen de 80 significa que hay un aumento de riesgo en el porcentaje de sufrir de un evento cerebrovascular, o sea, un derrame cerebral, un infarto al corazón o una falla renal. ¿Bien? En los hombres es mayor a 90. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas son de la naturaleza y son pulsiones, son instintos que son naturales. Sin embargo, Pablo sigue más allá y Pablo dice, pero ustedes no, ustedes tienen una nueva naturaleza que los habita. Y entonces esto se vuelve natural. El comer bien y el comer adecuadamente, como era en el principio el diseño original, se te vuelve algo que es natural. El controlar tus necesidades emocionales, tu codependencia de pronto, el mal genio, el rencor, la falta de perdón, se te va a volver algo natural. El gozo, vivir en gozo, se te va a volver algo natural. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Ay, sí, yo ya recibí el Espíritu Santo y toda la cosa, y yo estoy aquí, soy bautizado y ta, 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 ta. Pero hay un problema, y es que, como nos decía el pastor Edgardo, la cuestión está en voz pasiva y está en voz activa. Es decir, dejen que les transforme el pensamiento, ¿sí? En esta área también, dejen que les transforme la manera de comer, dejen que les transforme la manera de administrar sus emociones, y ustedes también transfórmenla. Hay un punto, y es, él hace, pero tú tienes que dejar que lo haga. Y tú tienes que ser intencional en permitir que lo haga. ¿Bien? Muy bien. Bueno, esto es para decirles que, pues creo que todos los que estamos acá somos cristianos y sabemos esto, ¿no? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Hay enfermedades aquí y aquí. Aquí no. El espíritu no se enferma. A menos, pues, que una persona no haya recibido todavía a Cristo en su corazón, no haya recibido el espíritu de vida y pues va a tener una inestabilidad espiritual tenaz. Como nos dice el pastor Gabriel, el problema no está en el cuerpo y el problema no está en el alma, el problema está mucho más allá del cuerpo y del alma. Lo más importante no es tu cuerpo, lo más importante no es tu alma. Tú no tienes un cuerpo que habita un alma, no tienes un espíritu que habita un alma y que habita un cuerpo. No, es al revés. Tú tienes un espíritu grandísimo, grande, 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 grande. Y ese espíritu aquí se te dejó un cuerpo para administrar. Pero realmente tú y yo somos espíritu, así como papá es espíritu. ¿Bien? Nosotros llevamos ya algo muy grande ganado, y es que por tener el espíritu de papá adentro, por tener el espíritu de Jesús adentro, ya no tenemos que preocuparnos por lo más feo de todo, que es la inestabilidad espiritual. Tú no tienes que preocuparte porque un demonio está dentro de ti y estás poseído por un demonio de muerte o estás poseído por un demonio de cáncer y ese demonio está dentro de ti y te poseyó y le perteneces a esa cosa. No, porque tú solamente le perteneces a su espíritu. Obviamente, hay muchas opresiones espirituales y hemos visto en consulta cómo oramos por un espíritu específico que Dios nos muestra y la persona se sana, a veces sin tener que ponerle insulina ni nada en una diabetes. ¿Sí? Eso es real. Y pasa, y sucede. ¿Sí? Esas opresiones están. Pero también a veces nos quedamos echándole toda la culpa a Satanás y a sus demonios. Y les damos más importancia de la que realmente tienen. A veces eres tú con tu vieja manera de pensar, que no sabe cómo comer bien y que no sabe qué cosas tiene que hacer para pensar bien. ¿Ok? Listo. Este me encanta. El espíritu triste seca los huesos. ¡Qué buen proverbio! Otra versión dice, el espíritu triste es carcoma para los huesos. Es decir, la Biblia ya decía cosas que hasta ahora se están llegando a conclusión, y es que el estrés produce cáncer en los huesos. ¿Bien? Bueno, esto es lo otro que te quiero decir. Que lo compruebe la ciencia y que tú quieras validar las cosas y que tu fe aumente en la medida de que la ciencia te compruebe las cosas que decía la palabra, para mí no es ningún fundamento y no es ningún sustento valedero. Para mí lo más importante es lo que dice la palabra. Y si la palabra dice que el espíritu triste seca los huesos y produce cáncer en los huesos, para mí vale. ¿Sí? No he podido saber en qué lugar se aloja el espíritu en el cuerpo. Algunas personas dicen que aquí, otras que aquí, otras que allá, otras que allá. Para mí está en la sangre. Y la vida está en la sangre. Entonces, lo otro que te queremos decir hoy y que te queremos quitar una carga grande de encima, tu fe no puede depender de lo que la ciencia dice, porque la ciencia es una corona que se arroja delante de papá. ¿Bien? Entonces tu fe no puede depender de eso. ¿Vale? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hay una rama ya que es la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué hace la psiconeuroinmunoendocrinología? Lo que hace ella es partir desde el alma, o sea, desde psique, es decir, desde la mente, y estudia cómo los procesos psicológicos y neurológicos afectan el sistema endocrino, es decir, todo el sistema de hormonas y de neurotransmisores que controlan la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la acidez de la sangre, las funciones de la tiroides, las funciones de las glándulas suprarrenales, las funciones del estómago, las funciones del corazón, las funciones de... ¿Sí? La une con la inmunología. La inmunología son tus defensas. ¿Bien? Por eso las mamás dicen, estoy triste, se me bajan las defensas. ¿Sí? Tiene toda la razón esa mamá. Estás triste, se te van a bajar las defensas, niño. ¿Sí? La psiconeuroinmunendocrinología es una rama que hoy en día está ya muy cargada y que tiene mucho peso científico. Mucho, 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 mucho. Gracias a ella es que se ha empezado a descubrir lo que les estaba diciendo, que el estrés te puede llevar a un hueco así de grande en tu estómago que sangra y sangra y sangra y te hace hacer popó con sangre o te hace vomitar sangre. ¿Sí? O que te produce colon irritable. El problema no estaba en el pobre estómago, que era lo que hacíamos antes como médicos, solamente nos dedicábamos al estómago y no curábamos realmente la raíz del problema que estaba allá. Y entonces a la persona le hacían la cirugía, le hacían toda la cuestión, le curaban el cáncer y después de 3 años volvía y aparecía el cáncer en otro lado. O le curaban una úlcera en el estómago y a los 2 años le salía en el duodeno. ¿Por qué? Porque no se había solucionado el problema acá. Personas que viven enfermas todo el tiempo. Cuando llega a consulta una persona que vive enferma todo el tiempo, yo ya no tengo que empezar a mirar muchas cosas. ¿Sí? Yo solamente ya digo, ok, tú viniste a consulta hace 1 mes, hace 2 meses, hace 1 semana, hace 2 semanas, ayer, hoy, listo. ¿Cómo está tu relación con tu esposo? De una vez. ¿Sí? Y es impresionante cómo hablando con esta persona y tratando de llevarla a que solucione primero ese estado de ahí, después empieza a estar súper bien. Ya se fueron las gripas. Es impresionante, impresionante. Y es algo que no nos podemos negar. Ustedes sabían que en las neuronas encontraron ya, en el corazón, perdón, encontraron neuronas que alojan memoria y alojan neurotransmisores de memoria. O sea, el corazón se acuerda. Si te quitan el cerebro, tu corazón se acuerda todavía. Esto es impresionante. Que en el estómago hay muchísimas neuronas también. Entonces, todo este sistema está regado por todo el cuerpo. O sea, que si tú no cambias tu manera de pensar, vas a estar enfermo. Ya lo decía la palabra, hoy lo están comprobando científicamente. Vuelvo y te digo que tu fe no dependa de lo que dice la ciencia. ¿Vale? Bueno, aquí hay un diseño hermoso que papá nos puso, pero aquí está el problema de todo también. Allá arriba hay una... aquí está el cerebro. Es un corte transversal del cerebro donde se puede ver bien por la mitad. Este es el cerebelo. Aquí está el hipotálamo. Aquí está la hipófisis. Y vamos a ir desarrollando, en estas 8 sesiones, vamos a ir hablando de esto un poco más a fondo. Hoy solamente les queremos decir que desde esta cosita así de grande, que parece una almendra en el cerebro, se disparan una cantidad de emociones, de sensaciones, permite la conexión de recuerdos, de cosas que tú ni siquiera conscientemente tienes una imagen visual, pero él la recuerda sin que tú la recuerdes. ¿Sí? El cerebro tiene esa capacidad. El cerebro es como un iceberg grandísimo, muy, muy, muy grande, y tu sistema de pensamiento es como un iceberg muy grande del que tú solamente ves la superficie y no ves el 90% que está debajo. Y tú dices, sí, yo me conozco. Sí, yo sé que yo soy bueno. Sí, yo sé que yo soy malo. No, como la Biblia decía, solamente Él conoce mi corazón y tu corazón. Entonces esto no lo vamos a tratar de solucionar con charlas solamente. Aquí tiene que haber un trabajo que va mucho más allá y es entrar en la profundidad del iceberg. Hay muchas enfermedades que se sanan psiquiátricamente o psicoterapéuticamente, porque lo que hace el psicoterapeuta es ir más al fondo de lo que se ve y trae cosas a la luz. Pero lo que hace papá es impresionante. Lo que hace papá en un momento trayéndole una visión a una persona y mostrándole por qué está teniendo X enfermedad, por qué está teniendo de pronto un problema de fibromialgia y que no puede levantar los brazos, que está cansado, que no puede ya de su espalda, que tiene lumbagos cada 8 días, o sea que queda con la espalda así todo el tiempo. Y la persona dice, pero yo estoy orando, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, yo estoy comiendo bien, yo estoy haciendo los abdominales que me dijo el doctor, yo estoy haciendo tal cosa, me estoy poniendo las inyecciones y nada pasa. Y es impresionante cuando una persona abre su corazón y le permite a papá, listo, tú eres el que conoce mi corazón, dejo mi orgullo a un lado y tú eres el que lo conoce, entra, entra que estoy dispuesto a que me evalúes adentro y a que me muestres. Y es muy bonito lo que pasa porque papá no solamente cura estómagos con úlceras, también cura corazones con úlceras. Y creo que esa es la intención de papá. Obviamente no soy Dios, ¿sí? Y gracias a Dios no lo soy, gracias a Él no lo soy. He visto cómo muchas personas se sanan de lupus y mi hermanita está luchando con un lupus. He visto cómo muchas personas saltan y no podían mover sus piernas. Y yo todavía cojeo cuando juego fútbol. Y me operaron hace 2 años. Esto, en vez de debilitar mi fe, lo que ha hecho es aumentarla muchísimo, porque he visto lo que papá ha hecho en mi corazón. Y he visto lo que mi papá está haciendo en medio del lupus, aunque sé que esto no viene de él, porque ninguna enfermedad viene de él. Y esto es algo que también nos tiene que quedar acá claro. ¿Sí? He visto cómo el corazón de mi familia se ha volcado de una manera impresionante, y el mío. Entonces, hay una frase que a mí me encanta de una persona que se llama Kim Volker, y ella dice, ¿sabes qué, papá? Yo te amo más a ti que a tus respuestas. Entonces, yo también me quedo en lo mismo. ¿Sí? La palabra que me dice, ora por los que están enfermos, y si tú estás enfermo, también ora. ¿Sí? Que algunas personas me dicen, no, que te falta fe porque tu rodilla todavía no se ha sanado, y cómo te paras a dictar una cosa de estas donde después oras por la gente. Obvio que mi fe todavía le falta mucho por crecer, es obvio, pues me ven cojeando. ¿Sí? Pero sé que poco a poco voy subiendo en mi fe y eso está bien. Y para él creo que eso también está bien. Entonces, esa hipófisis, que es una cosa que, Dios mío, es como una chimoltrufia, yo siempre la comparo con los personajes del Chavo a la hipófisis. Porque es como una loca, 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 chismosa, que está gritando todo el tiempo y que te está recordando cosas todo el tiempo. Entonces, cuando te vas a parar, por ejemplo, que yo como estoy aquí ahorita y estoy dictando esto, y entonces la hipófisis es la que empieza, ¿te acuerdas cuando tenías 9 años y te orinaste en los pantalones, estabas dictando una exposición en el colegio y te orinaste? ¿Te acuerdas? Lo mismo te va a pasar ahorita. Ten cuidado porque lo mismo... Y entonces empieza mi corazón, mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, mi sudor, y me pongo nervioso y empiezo a hablar. Esa es tu hipófisis. ¿Bien? Esto es chévere cuando uno se hace consciente de esto, porque cuando esto se exagera y estos sentimientos se exageran, hay personas que les tocó quedarse en su casa porque tienen temor de ir a enfrentar una entrevista y no pueden hacerlo. Cuando esto se exagera y le dan el control a la hipófisis, a la chimoltrufia del cerebro y del cuerpo, hay personas que no pueden subirse en un ascensor porque creen que se van a morir. Hay personas que no pueden ir ya a la universidad y dejan proyectos que papá tenían para ellos. Hay personas que sufren de depresión, personas que sufren de ansiedad, y es porque una pequeña cosita del tamaño de una almendra los está gobernando. Un pedazo de carne que tiene neurotransmisores los está gobernando. Esto para mí fue impresionante cuando tuve depresión y cuando tuve ansiedad, porque mi esposa me hizo caer en cuenta de esto. Ella me decía, mira, piensa e imagínate la hipófisis. Y nos poníamos a mirarla ahí, en un corte de un cerebro. Estos son solo sustancias químicas. Es un pedazo de carne. Y tú no estás para que la carne te domine. Tú no estás para que los temores te dominen. Entiende que es químico, que es biológico, que son emociones. Y ya, no más. No más. Y entiende que tienes un espíritu que es mucho más que eso. Esta es la importancia de entender que no es que tengas un cuerpo que tiene un espíritu. Un cuerpo grande con un espíritu que cabe ahí adentro en ese cuerpito. Y entonces el espíritu es chiquitico, chiquitico, chiquitico. No, es gigantesco. Y en la medida en que tú vas entendiendo más y se abre tu entendimiento en esto, se va el temor, se va la depresión, se van las úlceras. Porque el entendimiento y la palabra te invaden, te invaden, te invaden, te invaden. Bien. Luego pasamos, esta es la hipófisis. ¿Sí la ven? Tan linda, ¿no? La desgraciada. No, pero es bonita, es bonita, es bonita, es bonita. Por algo papá no la dejó. No sé si va a haber hipófisis en el cuerpo glorioso que él nos dé. No creo, pero bueno. Luego acá, esta imagen es para mostrarles otro par de glándulas, ¿sí? Que son un poquito menos desgraciadas que la de arriba, ¿sí? Este par son como un par de casquitos de soldado que están encima de los riñones. Se llaman glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales lo que hacen es recibir la información de la hipófisis que viene desde el cerebro y es como si las espicharan y de ahí sale adrenalina. Mucha, mucha adrenalina. Y sale mucho cortisol. Son las dos hormonas más peligrosas del cuerpo. Y son dos hormonas que cuando están bien administradas son una belleza, pero cuando no, son terribles. Esas son las que llevan a una persona a matar. Esas son las que llevan a una persona a quedar cegado por la ira en un momento. Esas son. Lo que nosotros tenemos acá realmente es un arma biológica. Esto es un arma biológica. De verdad. Esto mata. Esto destruye. Pero esto también da vida. Y da mucha vida. El punto es, ¿qué te está gobernando? ¿Tu antigua manera de pensar o la nueva manera de pensar? Porque si ya tienes el espíritu que te habita, entonces simplemente déjate habitar y déjate transformar la manera de pensar. Hay una oración de David que a mí me encanta y es, alma mía, alaba al Señor porque es bueno. Y no sé si en alguna versión lo leí o yo me lo inventé, pero yo ahora lo que le digo es, alma mía, alaba al Señor porque es bueno y es bueno para ti y para mí. Y es impresionante cómo cada vez que yo digo esto y se lo recuerdo a mi alma y me lo recuerdo a mí y se lo recuerdo a la chimultrufia aquella, es impresionante lo que pasa en mi vida. Y cuando me paro a alabar y adorar en los momentos donde mi mente no quiere y mi cuerpo no me da por el dolor, ¡ay! Esas son las experiencias más preciosas de adoración y de alabanza que yo he podido tener. Y es ahí, es sobre las alas de papá donde encontramos sanidad. Es sobre sus alas. Es sobre sus alas. Es en otro nivel. No es en este nivel de la chimoltrufia, de la hipófisis, de las emociones, de tu enfermedad. No. Es llévalo a este nivel. Llévalo al trono de la gracia. Y entra confiadamente. Bueno, muy bien. El del lado derecho es un corazón real, el del lado izquierdo es un corazón dibujado. Lindo, ¿no? Ese no es tan desgraciado. Cuando digo desgraciado es porque literalmente estos órganos son faltos de gracia. Son faltos de la gracia de papá, de verdad. Este corazón de acá en el esquema que se ve es un corazón normal. Este corazón de acá es un corazón hipertrofiado. Es un corazón que está grande y es como si hubiera tenido que ir mucho tiempo al gimnasio y creció y creció y creció y creció porque la tensión arterial está muy alta. Entonces es como cuando yo trato de sacar agua por una manguera que está tapada y yo soplo y no pasa nada. Entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para poder bombear esa sangre por todo lado. ¿Por qué le dio hipertensión a este paciente? Lo más probable es que este corazón le haya pertenecido a una persona que le gustaba comer chicharrón, morcilla, chunchullo, todo lo que tiene che y ye, papas fritas, comidas rápidas, ¿sí? Es lo más probable que ese corazón le haya pertenecido a una persona de esas. También ese corazón le pudo haber pertenecido a una persona que fue deportista, ¿sabían? A un nadador olímpico o a un ciclista. A ellos se les pone muy grande el corazón y la expectativa de vida de ellos es baja. Ahora bien, si papá le dijo al ciclista que se metiera en ese punto, porque ahí es el propósito que papá tiene para él, y le dijo, haz tantas horas de gimnasio al día, tanto actividad aeróbica al día, y pon tu corazón así de grande, no hay ningún problema. Pero si papá no le dijo, hay un gran problema. Y esta persona no comía chunchullo, ni chicharrón, ni papas fritas, ni hamburguesas. A lo que te quiero llevar acá es que el punto no es si está bien o está mal. ¿Sí? Porque entonces estaríamos haciendo lo que Adán hizo y lo que Eva hizo. ¿Estará bien o estará mal estar hacer dieta? No, pues a mí el médico me dice que está bien. No, pues a mí tal me dice que está mal y que tengo que comer banano, pero no como manzana. Y como empanada, pero no como otra cosa. Y eso no tiene ningún sentido. Para nosotros no tiene ningún sentido. Si sigues haciendo eso, estás comiendo del mismo árbol que te produce muerte y que te aleja del árbol de la vida. Entonces mejor ni lo hagas, porque el plan te va a funcionar por 40 años de pronto como al ciclista. Pero vas a tener que después rendir cuentas por esto que administraste. ¿Vale? Y como yo les decía, el jalón de orejas más grande para mí es, yo te di ese cuerpo para que cumplieras con un propósito aquí. Y eso es una herramienta, así tú lo veas como solo carne, es una herramienta. Y si tú no lo administras bien, de pronto esa herramienta te puede fallar y no puedes ir a donde yo quiero que tú vayas. Ok, papá. Bien. Este de acá me encanta. Este es un hígado normal, bonito, chévere, no tiene grasa, todo light, como para echarlo de sartén y comérselo. ¿Cierto? Este de acá es un hígado, más o menos. Es un hígado que en esta parte está sano, pero aquí, eso amarillo que se ve ahí, es grasita. Y aquí nos queremos tirar una alarma acá, queremos lanzar una alarma, perdón. La alarma es, por cada centímetro de grasita que te sobre acá, ¿sí? Ese centímetro de grasita que te sobra acá, es proporcional al que te sobra alrededor de tu hígado. ¿Ok? Me encantan las liposucciones. ¿Sí? Chévere. Bien. Pero tienes que ir más allá de tu cuerpo. Y es que si existiera una liposucción para el hígado, excelente. Si existiera una liposucción para el riñón, genial. Pero no existe. Sí, que con el tiempo, después de que te haces la liposucción, va bajando y baja el metabolismo de las grasas y ta, 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 ta. Listo, súper chévere. Pero hay mujeres que se han hecho la liposucción y fallecen de un infarto o de hígado graso. ¿Vale? Y esta parte de acá se llama cirrosis, que ya es cuando el hígado está así como lleno de, como de rugosidades. Así se ve un hígado con cirrosis. Ese hígado ya no sirve para nada. Y cuando a una persona le da cirrosis, chao, orar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por aumentar mi fe. Aquí, ese hígado de allá ya es un hígado totalmente feo. Es un hígado que ya no sirve para nada y es un hígado lleno de cirrosis. Esa foto de allá es una foto de un hígado real. Así se ve un hígado con cirrosis. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de pacientes asintomáticos, o sea, sin síntomas, que yo veo en el consultorio y que los veo un poquito, sobrándoles un poquito. Y les ordeno una ecografía. Ay, doctor, pero yo no tengo eso, ¿para qué me hace gastar plata? Ay, hagámonosla. Ay, doctor, ¿pero para qué? Mire que yo no me siento mal, a mí no me sabe la lengua amargo ni nada de esas cosas. Yo no estoy sufriendo del hígado. Tranquila, hagámonosla. Se la hacen y se sorprenderían de la cantidad de pacientes sin síntomas hepáticos pues de lo que lo comúnmente denominamos síntomas hepáticos, tienen el hígado lleno de grasa. Y es que el hígado graso es como un pasito así de corto para una cirrosis. Entonces, cuando yo me voy a comer un pedazo de chunchullo, yo lo pienso. Ese día me hidrato bien y como bien. Si papá me dice, come morcilla hoy, listo, papá. Pero ese día me hidrato bien, o esos días me hidrato bien. Pero si papá no me ha dicho, come morcilla, y si la paz que sobrepasa todo entendimiento no gobierna mi corazón para que me coma un pedazo de morcilla, no me lo como, ni a riesgos. Cuando estoy con personas adventistas, como los familiares de mi esposa, no como cerdo, no como puerco. Porque, como decía Pablo, si les molesta, pues no lo hagas. Ya. Pero cuando estoy comiendo con mis amigos de la universidad y estamos comiendo picada y yo siento la paz en mi corazón para comerme eso, que me gusta, me lo como. Pero cuando no está la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernando mi corazón, no me lo como, pero por nada del mundo. Si te estás dando cuenta, te estoy dando muchas cositas, ¿sí? Que no te importe la dieta, ¿sí? Que no te importe eso, que esa no sea tu motivación, porque eso es una motivación que se te acaba el otro día. Que no te importe si tienes la llantita de más o el gordito de más. Sí, eso está bien, pero ve más allá. Ve más allá, ¿sí? Y es que ese cuerpo que tú tienes acá no te pertenece a ti. No te pertenece a ti y no me pertenece a mí. Entonces descansa. Y cuando descanses y te quites la culpa y entres confiadamente al trono de la gracia cuando más lo necesites, que creo que yo lo necesito mucho en esta área de alimentación, vas a descansar y va a venir la gracia que necesitas para decirle no a ese chocolatico que tanto quieres, que te puede dejar el hígado graso. Este de acá es un estómago. El de arriba es un esquema de un estómago. Están los dos esfínteres del estómago. Este es el esfínter superior. El esfínter superior es el que hace que se contraiga ese esfínter y no permite el paso de ácido gástrico al esófago y te puede cambiar el esófago. Te puede cambiar las células del esófago. Cuando las células del esófago se cambian, se llama cáncer de esófago. ¿Listo? ¿Vale? Cuando muchas veces el ácido quema y quema y quema y quema y quema y quema y quema, pues ¿qué tiene que hacer una célula? O me adapto o me muero. Entonces la célula dice, me adapto y que se muera todo el cuerpo. Por eso en el cielo no hay hospital. Porque yo creo que en el cielo las células, tus células, no van a decidir por sí solas. Como aquí. Aquí tus células deciden por ti y tú ni siquiera te das cuenta. Ahorita células de tu cuerpo están decidiendo morir y tú ni siquiera te das cuenta. Bueno, claro que papá lo permite, ¿no? Porque nada pasa sin que él lo permita. Los pelos de tu cabeza, tus folículos se están poniendo grandes y se te están cayendo como a mí. Y si no fuera por él, ni un pelo de mi cabeza se caería, ¿no? Pero yo no sé cómo va a ser allá arriba mi cabeza, pero siguiendo ese principio, de pronto no voy a tener las entradas que tengo ahorita. Todo el tiempo, tus células aquí están decidiendo y están tomando decisiones por ti. Todo el tiempo. Y tú no puedes hacer nada para eso. O dime si puedes hacer algo cuando tienes diarrea y no vas al médico para que la diarrea te pase más rápido. Sin tomarte ninguna pepa. Tú puedes decirle a la célula, ¡ey, regenérate más rápido! Y entonces pujas. ¡Regenérate! Sin hacer diarrea, ¿no? Sin hacer diarrea. ¡Regenérate, regenérate, regenérate! No puedes hacer nada para regenerarlas porque se demoran más o menos 10 días en regenerarse. 10 días en regenerarse. Y tú no puedes hacer nada. A menos de que vayas al médico y él te recete tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero si tus defensas están bajas y tu flora bacteriana intestinal está baja porque no has solucionado un problema con alguien y tienes de pronto un problema de falta de perdón con alguna persona, tranquilo, dentro de 2 meses otra vez vas a estar en el médico por diarrea. No estoy declarando nada sobre ti. como dijo el pastor Edgardo, me encanta. Solamente te estoy advirtiendo y te estoy avisando. No te estoy atando. Solamente te estoy avisando. Y esta de acá es una úlcera en vivo y en directo. Ay, es que se me inflama el estómago después de que como. Ay, es que después de que como que siento una griera por acá que me sube y me baja. Ay, doctor, es que siento como muchos gasecitos después de que como. Cuidado, porque de pronto una niña de estas se está asomando a tu puerta y no te has dado cuenta. Pero yo soy flaco. Pero yo no como. Por eso, porque cada 3 horas se produce ácido clorhídrico en tu cuerpo y si no comes, pues ¿qué crees que va a digerir tu estómago? Así mismo, ¿no es que él toma decisiones por él mismo? Y se digiere así solo, así mismo él. Y va cambiando, y va cambiando, y va cambiando, y después de una úlcera, sigue un cáncer. Hoy somos un país que prevalece por cáncer gástrico, por cáncer de colon, por colon irritable. Todo el mundo tiene colon irritable, Dios mío. Todos andan con colon irritable. De esa yo me salvo. Pero todos andamos con colon irritable. No dejes que la culpa caiga sobre ti. Ve al trono de la gracia y pide la gracia que necesitas para que Él te diga, ay, ¿qué como hoy? ¿Tengo que comer frutas? Pues hombre, si tienes colon irritable, tienes que comer frutas. ¿Tengo que comer cada 3 horas? Pero es que el trabajo no me deja. Pues decide. ¿Qué quieres? Si no quieres tener colon irritable, come cada 3 horas. Sencillo. Tómate 2 a 3 litros de agua al día. Sencillo, sencillo. No tienes tiempo, no me acuerdo. Bueno, pues sigue pensando como antes pensabas. Y ya. Este de acá es el amigo del que estábamos hablando, es un colon. Este de acá es un esquema de un colon. Colon ascendente, porque asciende. Colon transverso, porque atraviesa. Y colon descendente, porque desciende. Fácil. Ya, no hay que ser médico para saber eso. 3 porciones componen el colon. ¿Listo? Cuando una persona tiene colon irritable, por lo general, algunas de las porciones son las que más se inflaman, pero ahora casi todas las personas tienen dolores en todo lado. Antes había como una estadística y uno le decía, no, es que duele más el marco cólico descendente y ta, 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 listo, colon irritable. Pero ahora uno le toca por acá a una persona y el colon. Por aquí, el colon. Por acá, el colon. Por acá, el colon. Ya uno no sabe qué es. Porque lo tienen todo lastimado. No toman agua. ¿O no tomamos agua? ¿Cómo no tomamos agua? Somos 60% agua. 60% agua, si te imaginas un corazón, más de la mitad de tu corazón, si no tomas el agua que tienes que tomar, va a estar funcionando mal. ¿Y cómo quieres que tu corazón funcione bien? ¿O cómo quieres que tus riñones estén bien? Si el 60% de tus riñones, o sea, la más de la mitad de un órgano tuyo, no está funcionando bien. ¿Cómo te quieres sentir bien? Y peor aún, ¿cómo vas al médico para que te dé droga si no has solucionado lo más básico? Que es, tu cuerpo aquí en la tierra funciona con agua. Tu cuerpo aquí en la tierra funciona con tales alimentos. Y tales otros les hace daño. ¿Por qué no te comes esto? ¿Por qué no te tomas esto? Y ya. Yo conozco gente que yo le formulo. Me gasto media hora de la consulta, a veces hasta una hora, explicándoles cómo comer. Y al final me dicen, doctor, ¿no tiene una fibra que ya venga lista? Una fibra que ya venga lista y que yo no la tenga que preparar. Saco la fórmula y fibra, ta, 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 90.000. Y después con los antibióticos, con los antiinflamatorios, con los analgésicos, que el de la artrosis, que el de tiroides, que el de... Sí, los medicamentos, sí. Cuando es necesario, no tengo ningún problema de formular 20 medicamentos. No tengo ningún problema. Pero ¿cuándo son necesarios? ¿Sí o no? Hay gente en la consulta que ya está tan al borde de la locura que yo le digo, mira, ¿sabes qué? Si tú no vas a hacer esto, por favor no vuelvas a consultar.
Y lo otro no, porque yo no tengo la vida. Porque ya es la ceguera, ya un punto que ya no quiere. Y ya, ¿viste? ¿Ven? Bueno, este es un colon normal. Y este es un colon irritado, sucio, puerco, con materia fecal adentro. Doctor, es que acumular ello. Esa es una consulta muy frecuente. Y aquí más o menos un 15% de las que estamos aquí hacemos como la de ellos. ¡Ah, pillados! ¿Cómo es como la de ellos? Sí, si estuvieras haciendo como la de ellos, sabrías que no es como la de ellos. El estreñimiento es un problema demasiado común. La basura está hecha para estar afuera, no para estar adentro. Eso es lógico. Médico para saber eso, ¿cierto? Cuando la basura se queda dentro, se empiezan a liberar toxinas, radicales libres, el cuerpo trató de recoger un cuerpo enfermo, y se empiezan a liberar, y se liberan, y se liberan, y se liberan, y se liberan, y cuando se liberan, producen factores de inflamación. Los factores de inflamación son los que van por todo el cuerpo, producen enfermedad y producen dolor. La basura está hecha para estar afuera, no adentro. Sencillo, ¿cómo hago para dejar de hacer como un ladrillo? Pues hidrátalo y haces como una gomita. Si estás haciendo como ladrillo, mi comentario que va a ser como gomita fue el máximo para ti. Imaginarse con esa sensación después de tener que haber hecho como ladrillo, imaginarse con lo que hoy voy a hacer como gomita. Eso es lo máximo. El dolor que produce en el alma una materia fecal dura, la inflamación que produce a nivel de las venas, el estreñimiento, el dolor que produce un hemorroide, el sangrado de un hemorroide. Yo conozco pacientes, hombres, que a veces llegan y que han tenido que usar toalla química porque no lo pueden controlar y se manchan. ¿Cómo haces? Toma agua. El agua va a hidratar las células de las venas. Bueno, primero va a hidratar el ladrillo para quedar con una gota. Luego va a hidratar tus venas del alma, va a disminuir la inflamación, va a aumentar tu motilidad intestinal. Chao, no puedo. Pero doctor, mejor ponerlo en el tubito. Y entonces el tubito lo tienes que poner en el congelador y ponerse el tubito. Y el tubito más o menos mide. Es molesto. Es molesto. Es muy molesto. Es muy, muy, muy molesto. Es muy doloroso. Bueno, me estamos poniendo un poco de humor a esto porque hablar de esto es complicado y es aburrido. Entonces, por eso tenemos que poner un poco de humor a la cuestión. ¿Sí? Además, ¿sabes qué hace papá con un hemorroide de tuyo? Yo creo que él se ríe, porque él se ríe de tus enemigos. Y si lloras, pues también estará contigo. Pero yo creo que se ríe mucho de tus enemigos. Cuando tiene cáncer, yo creo que se ríe. Cuando mi hijo falleció, yo creo que también se ríe. Y lloro conmigo. Pero creo que también se ríe. Y yo por eso pude levantar los brazos y decirle, gracias papá, que vamos a hacer aquí dentro después. Y cuando tuve que poner el abortivo en el cuerpo de mi esposa y ella estaba con dolor, en medio de eso pudimos tratar, en medio del dolor pudimos tratar. Y ustedes no se imaginan la cantidad de neurotransmisores que produce el cantar con gozo y con alegría. Es impresionante la disminución del dolor. Es impresionante lo que pasa a nivel químico. Los niveles de serotonina aumentan, los niveles de dopamina, que es hormona del amor, aumentan. Entonces, tienes dolor, te quejas, lloras, pero ríete también un poquito. Estás con un hemorroide, ríete. Estás con depresión, te invito a que te rías. Estás con diabetes, ríete. Ríete. E invita a papá que se ría contigo en medio de eso. en medio de una realidad, porque Él sería tu enemigo. Entonces, únete, porque científicamente está demostrado que va a aumentar tus defensas. La psiconeuroinmunología ya lo probó. Y si no lo hubiera comprobado, mejor, ríe. Ay, bueno, esto ya es después. Bueno, muy bien. Entonces, todo esto es pura carreta. ¿Listo? Todo esto es para que ustedes digan que ¡oh! Así puede estar mi corazón. ¡Oh! Así puede estar mi riñón. ¡Oh! Así está el todo mi hermano que tiene el todo brazo. ¡Oh! ¿Sí? Pero lo más importante de todo esto, y a mí me llama mucho la atención, es que póngale cuidado a eso, que se me hace genial y se me hace súper sencillo. Adán estaba diseñado para cambiar de guiar, de la Biblia, ¿cierto? Luego, él come del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? O sea, yo por comer del conocimiento del bien y del mal, se pudo ser bien. Y no comió de uno mejor que podía comer, sino que comió de otro con su esposo. De ahí en adelante, todos queremos comer de eso. Todo. En todas las áreas. Y en esta también, porque es comida, ¿sí? Es, aquí es donde está más el problema. Luego hay un pueblo caminando por un desierto, 40 años. Y yo, a mí me sorprende que en un desierto que hoy en día no crece todavía nada, porque en ese lugar no crece nada, ¿sí? Me sorprende cómo sin granos, sin semillas, sin carne, sin agua, ¿cómo un pueblo puede sobrevivir con un puñal de algo que cae del cielo todos los días? Y que solo con un puñado vivían. Como dice un médico que se llama Colbert, yo quisiera coger el maná cuando llegue allá arriba y llegar allá y decirle, papá, regalo un poquito de maná y préstame un millón y estudiar. Es impresionante cómo algo de un puñado, ¿sí? Lo que más se le parece ahorita acá en la tierra, que es como la quinoa, que con esa cosa hacen comida para astronautas, con un puñado de eso vivían y les bastaba. Y tenían todas sus funciones vitales y vivían en medio del desierto. La hidratación que tiene que tener una persona para vivir en medio del desierto es una cosa rarísima. Si normalmente tú y yo tenemos que tomar 2 o 3 litros de agua al día, una persona en el desierto, mínimo, yo creo que tiene que tomar unos 100 litros de agua al día. Si tú y yo tenemos que tener X cantidad de porcentaje de proteínas, carbohidratos y lípidos, muy bien, normalmente en el desierto tenemos que tener más todavía. Y una persona del pueblo de Israel, con lo que le cabía en la mano, porque no podía comer más, con lo que le cabía en la mano, era suficiente para vivir todo el día. Me parece impresionante eso. Lo que más me parece impresionante, y que yo me identifico ahí, es el día que le dijeron, ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Quiero carne. Y entonces papá le dice, oh, ¿quieres el bien y el mal? Y listo, toma mi justicia. Y les manda, como dice el cielo, les manda carne. Que si comer a veces malo o es bueno, pues comer carne blanca es mejor que comer carne roja. Eso no tiene ningún misterio. La carne roja se demora 7 días muriéndose en el colon. La carne blanca más o menos en 72 horas ya está lista acá dentro de los músculos. ¿Sí? Pero papá no les mandó agua siempre. Les mandó aves y les mandó codornices que son fáciles de digerir. Les hubiera mandado puercos, yo digo bueno. Les hubiera mandado huevo de cerdo, yo digo bueno. Pero les mandó codornices que son fáciles de digerir. Y dice que se las cambió. Y que después de que se las comieron, ¿qué pasó? Se enfrió, se enfrió. Y comieron carne blanca. O sea que si tú comes carne blanca, te puedes morir. Yo no me puedo decir. No, mentira. El punto es, el puro sentimiento, cuando te cansas de comer de lo que sale de la boca de Dios, estás condenado a morirte lentamente y te estás muriendo. Lo más chévere de esto es cuando viene Jesús y está 40 días en el cielo, sin comer, sin comer, y ese cuerpo lo soportó. Eso para mí es una prueba de que cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento me guía a mí a hacer un ayuno de 40 días sin nada, lo hago. Nunca lo he hecho y no sé si lo voy a hacer. Pero cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento me guía a eso y lo que papá quiere hacer en mi corazón me guía a eso, listo. Así va a ser tranquila que sigo luego con él. Y Jesús camina todo ese tiempo en el desierto guiado por el Espíritu. Y entonces llega y se encuentra con Satanás. Y lo primero que le dice es que la convierte en las piedras, en pan, tal, tal, lo que ya sabemos. Y Jesús le dice, no, porque escrito está. Escrito está. Me parece impresionante cuando Jesús, siendo la misma palabra, se refiere a lo que escrito está. A él mismo como palabra. Y él mismo le recuerda a Satanás lo que es en su esencia. Yo no necesito eso. Yo no necesito comida. Hay algo más que la comida. Hay algo que vale más que esta comida natural. Y es lo que sale de mi boca. Es lo que sale de la boca del Padre. Y si el Padre me guió a estar 3 horas más, tal vez, sin comer nada, no lo voy a tener. Yo creo que Jesús en ese momento restauró el pueblo de Israel de una manera impresionante, al no pedir otra cosa. Y lo que hizo fue impartir en nosotros, de ahí en adelante, el tú estás diseñado para estar debajo del árbol de la vida y para comer directamente del árbol de la vida. Satanás era tan consciente que Jesús necesitaba combustible natural para su cuerpo natural que lo tentó con eso. Entonces no esperes que tu tentación no deje de ser una hamburguesa, un chorizo, una empanada, una manzana, una codorniz, un pedazo de salmón, no importa lo que sea la comida. Satanás no tentó a Jesús con un marrano, lo tentó con un pan, y era válido la ley con el pan. Entonces Jesús nos está poniendo, el Espíritu hoy nos quiere poner en un nivel más alto de la ley. Está bien la dieta kosher, excelente. El diseño judío de la alimentación es una cosa impecable. Es impresionante, además que fue el diseño que papá les dio. Pero lo que hizo Jesús fue llevarnos más allá del pan. Fue llevarnos a la madre vida. Y después cuando Pablo está ahí, o Pedro, o Juan, o Mateo, y tienen aquel conflicto con la comida. Me encanta esa solución, me fascina. El problema no está si comes cuerpo o no comes cuerpo. El problema no está si está en la ley o no está en la ley. El problema está en lo que hay aquí adentro. El problema no está en si haces dieta o no haces dieta. El problema no está en si sigues los consejos de alimentación y hábitos de vida saludable y agua, hidratación que te vamos a dar aquí en adelante. No. Por eso les dije todo esto que hablamos antes es carrera. El fundamento de esto debe estar que seas intencional en que lo que te vas a comer y cómo vas a pensar venga directamente de la mente de la vida. Y que hasta en preguntarle a él si te comes de principio garbanzo dijo que la información de la empresa le preguntes a él ¿qué quieres hoy para este tu cuerpo? Le estoy administrando ¿qué quieres hoy? ¿Qué quieres que coma? A ese nivel, si el médico te dio una dieta, si la nutricionista te dio una dieta, si el amigo te dio una dieta, ok, está chéverísimo. Pero si no vas a hablar de la vida, estás haciendo lo mismo y tarde o temprano te vas a frustrar y va a venir la culpa y va a pasar lo mismo. Más bien come el árbol de la vida. De allá todo el tiempo fluye vida, todo el tiempo, y todo el tiempo fluye gracia. Así yo hago ahora. Así yo hago ahora. ¿Les parece que cerramos? Papá, yo declaro hoy sobre todos nosotros y le recuerdo a nuestra alma y a nuestro cuerpo que estamos diseñados para estar debajo de la luz de la vida, para comer directamente de ti. Directamente de ti. Y si tienes una enfermedad ahorita, si tienes un dolor, si tienes un familiar enfermo, yo te quiero pedir, quiero traer esa tu mente. Y que seas intencional en declarar para ti sobre esa enfermedad o sobre esa persona, que seas intencional en declarar que el diseño y que el camino para ir a tomar el árbol de la vida está libre y está despejado. Y en el nombre de Jesús no hay nada. No hay cielo, no hay infierno, no hay ángel, no hay demonio, no hay autoridad, no hay potestad que te pueda separar del árbol de la vida. Y declaramos que todo engaño que ha venido creciendo en nuestras cabezas acerca de este tema se va. Es sencillo. Todo está en pregunta de amor. Hoy te digo, alma mía, pregúntale a papá. Hoy te digo, cuerpo mío, te quiero alimentar de lo que papá te quiere dar. Y mientras esté en esta tierra, quiero consumir los alimentos que papá quiere que consuma. Abre nuestro entendimiento para que esta semilla que ha caído hoy crezca y dé mucho, mucho, mucho fruto. Y por último, papá, eres dueño de este cuerpo. Haz lo que quieras en él. Estamos abiertos y disponibles para que hagas lo que quieras con él. Llévalo a donde quieras. Y haz lo que quieras. Hoy declaro que mi cuerpo no me pertenece. Y recuerdo que mi cuerpo es un templo del Espíritu, de su Espíritu. Y que hasta que no tenga mi otro cuerpo, voy a cuidar este y voy a administrar este. No como yo quiera, ni como a mí me parezca que está bien o mal hacerlo, sino como es tu diseño y como tú quieres sobre mí. Amén. Muy bien. Muchas gracias.